La realidad que se vio ahí es que en España somos de sangre caliente y casi todo lo que hay y se organiza en torno al bikepacking, que además cada vez es menos bikepacking, porque al final casi todo el mundo va de hoteles y de tarjeta, que es un poco también algo que a mí siempre me ha chocado mucho de estos eventos. Pues bueno, se vio que en España faltaba algunas cosas.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy nos acompaña en este episodio Alex Grau. Posiblemente le conozcáis porque se ha sido en el mundillo brevet, porque también ha corrido alguna que otra prueba de ultradistancia sin asistencia y porque es la persona que está detrás de la marca de bolsas de bikepacking Kerkus Outdoors. En la entrevista de hoy hemos querido hablar al principio un poco de la marca de bolsas que creó hace ya unos cuantos años y también sobre todo de dos proyectos muy interesantes en los que está involucrado. Por un lado, Rodera, os recomiendo un vistazo a su página web, rodera.cc, donde destaca el proyecto del Camí dels Assagadors, una ruta bikepacking abierta para todo el mundo de 620 kilómetros y 12.500 metros de desnivel acumulado que nos ha querido presentar hoy en el programa. Una ruta que bebe del espíritu y de la esencia de Montañas Vacías para dar a conocer una zona en la Comunidad Valenciana recóndita, con buena variedad de paisajes y que promete un gravel del bueno. Y en la última parte de la entrevista hemos querido hablar del evento Be Nice, un evento que os animo a que busquéis en Instagram y que de momento no tiene página web, pero lo anunciaremos en nuestras redes sociales de Ciclofactoría. Un evento que está previsto para los días 30 de mayo al 2 de junio, una reunión de amigos que quieran disfrutar en compañía de 4 días de gravel, de comunidad ciclista, en un espíritu de compartir sin prisas y con actividades por la tarde, diferentes actividades como por ejemplo un taller de yoga. Todo esto nos lo cuenta en la entrevista y antes de dar paso os quería comentar que la semana pasada tenía previsto lanzar la traducción del podcast que hicimos, la entrevista que hice a Justinas después de ganar la carrera en Marruecos, pero finalmente después de terminar la traducción y todo me eché para atrás porque la hice gracias a la inteligencia artificial, que facilita mucho las cosas, pero la verdad el resultado no era nada bueno. Escuchar nuestras voces enlatadas en una traducción sin matices, sin tonos de ironía, sarcasmo o gracia, la verdad que le quitaba mucho encanto a la entrevista. Así que, a pesar de todo el trabajo que hice de traducción, decidí que era mejor echarse para atrás. Lo anuncié ya la semana pasada en Telegram. Os animo a que os metáis en el canal Construyendo Ultraciclismo de Telegram y veáis un cachito del audio que subí de cómo serían nuestras voces, la de Justina y la mía, traducida por una máquina del inglés al castellano. Para la semana que viene, el día martes 26 de marzo, hacemos sorteo de la bolsa Top Tube de Teifin, esta marca de bikepacking inglesa. Y el ganador o ganadora lo anunciaré en el canal de Telegram y también en el próximo episodio. Ya sabéis, un sorteo para todos los suscriptores premium en iVoox o Spotify. Y ya por ir terminando y dar paso a Alex Grau, os recuerdo que el 14 de abril es el noveno aniversario de Ciclofactoría. El día de antes es la breve 300. Ojalá vengáis muchos a pasar ese fin de semana a Zaragoza, seguro que lo pasáis muy bien. Y os recuerdo que este domingo se cierra la venta online de las camisetas conmemorativas del aniversario, que todo lo recaudado va a servir pues para la paella, la cerveza y la fiesta en definitiva que haremos ese domingo 14 de abril. La podéis adquirir en www.ciclofactoría.com. Muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí siempre. Y os doy paso a la entrevista con Alex Grau. Muy buenas, Alex. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Yo de maravilla. Con ganas de esta entrevista. Te tenía en el radar desde hace un montón, ¿eh? No te lo había dicho nunca. Nos conocemos.
Sí, yo te estaba dando un poco de largas porque me daba vergüenza.
Pero cuando cuando empecé con la idea del podcast hace, pues no sé, 2 años y medio, me parece que llevamos ya de podcast. Uno de los que me apunté en plan, alguien interesante, eras tú porque eres brevetero por un lado y por otro lado por la marca de bikepacking que tienes, Kerkus, que luego nos vas a contar. Y así que bueno, hoy es el día en el que esta entrevista se va a materializar. Me quedé con la espinita clavada de que no salieras en el episodio 84, hace 6 episodios, que hicimos un episodio premium de presentación de diferentes pruebas y rutas bikepacking. Tu audio no llegó a tiempo, así que me quedé ahí con esa espinita, pero nos la vamos a quitar.
Eso te iba a decir, que culpa tuya no es. Que fue culpa mía también de que me pillaste una semana como muy, muy hasta arriba y no te pude enviar lo que me pediste a tiempo y nada, me quedé fuera.
Pero para eso estamos hoy aquí. Ahora entraremos en materia porque eres un tío bastante multidisciplinar y dedicado al 100% a la bicicleta, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, yo te conozco, hemos coincidido en unas cuantas cosas, pero eventos. Pero coméntanos quién es Alex Grau y desde cuándo te dedicas en cuerpo y alma a la bici.
Pues poca cosa. No sé, Alex Grau es un valenciano de 34 años que, pues eso, en realidad empezó tarde con la bici porque yo empecé más montaña, senderismo y un poco de alpinismo. Y llegó un momento que, no sé, dio el salto de la bici como transporte en la ciudad y ir a comer a casa de mis padres a de repente empezar a verlo más allá como, pues eso, como una forma de viajar y una forma de hacer deporte y eso. Siempre he hecho bastante deporte, pero pues muchos otros deportes, menos ciclismo. Sí que de pequeño la bici era como, la bici era una extensión de mí mismo, porque sí que vivía en una zona que tenía bosque detrás y entonces pues yo salía de casa con la bici y hasta que se hacía de noche. Pero hubo muchos años de desconexión, hasta después de, prácticamente después de la universidad.
Digo que te dedicas el cuerpo y alma porque eres mecánico de bicicleta, si no me equivoco. Y tienes unos cuantos frentes abiertos.
Mecánico de bicicletas desde, pues no sé, 2000... Yo creo que empecé con la bici de mecánico 2017, 2016, algo así, creo. Y nada, luego lo de las bolsas es que pues hicimos un par de viajes, le cogimos el gusto y con de hecho con el que empecé Kerkus, íbamos a hacer montañas vacías que lo, no sé, lo creo que él lo había visto por bikepacking.com y en un mes nos hicimos todas las bolsas y para allá que nos fuimos.
Y o sea, bueno, que la idea de las bolsas Bikepacking Kerkus nació porque queríais ir de ruta vosotros y os las hicisteis para vosotros.
Sí. Básicamente fue un poco así. En vez de ir con alforjas, que ya la habíamos probado alguna vez y siempre es un poco más... menos ágil, más un poco la bici más pesada, menos para tramos técnicos, siempre pues será peor y distribuyes peor la carga y todo. Y básicamente él tenía una máquina y creo que había empezado a hacer algo de algún curso de costura y yo le pedí la máquina a mi madre, pedimos telas por Amazon, lo que había y nada, nos pusimos a coser como locos, cada uno en su casa, como podía, y llegamos, pero vamos, creo que los dos acabamos las bolsas el día antes de salir, prácticamente.
Estoy
encantado. Pero bueno, esto fue 2018, 2019, no, más o menos por ahí. Fue al principio de Montañas Vacías, pues creo que antes de cumplir el primer año, estábamos por ahí dando pedales. un frío que pasamos de la hostia y bueno, no sé, hubo penurias, pero volvimos y bueno, pues el Alex que volvió de aquel viaje ya fue otra cosa.
Otro. Se te metió el bikepacking dentro, ¿no? Hasta el punto de que has creado tu propia ruta, que eso no me contarás ahora. Pero un poco por saber más de Kerkus, empezasteis haciendo bolsas para vosotros y te gustó el tema de la costura, se te dio bien y empezaste a ofrecerlo a amigos, directamente montasteis una empresa o cómo fue el proceso.
Sí, básicamente empezamos a hacernos bolsas para nosotros, llegó la pandemia y en casa había mucho tiempo libre y entre darle al rodillo, porque por aquel entonces nos habíamos apuntado juntos a Badlands, Jorge luego se bajó del carro y yo me fui solo para allá. Y claro, yo estaba en casa pensando que conforme salía del confinamiento en mayo, estaba Badlands, pero al final lo cambiaron a septiembre, lo cual me fue bastante bien. Y entonces, pues en ese confinamiento, no sé si conseguí como 10 bolsas o algo así, y le empecé a coger la marcha. Y luego, pues básicamente, surgió la idea, ¿no?, de decir, hostia, esto nos mola, vamos a ponerle un nombre, un logo y a ver qué pasa. Nada, Kerkus, pues pasó que echó a andar, empezamos a hacer bolsas, la gente empezó a pedirnos bolsas, hicimos una web, sacamos un modelo más o menos de cada bolsa que nos gustaba y eso empezó a andar. Y después del primer año, a Jorge le salió curro fuera y ya me quedé yo solo con Kerkus. Primero estaba media jornada de mecánico y media jornada extensa con Kerkus. Y nada, luego hubo un momento que ya me quedé sin curro y estuve como un año solo más dedicado a Kerkus. Pero nada, bueno, como te estaba contando también antes, que ya vi que no estaba tirando suficiente y dije, bueno, antes de llegar a un punto en el que coja manía y odio a una cosa que me gusta mucho hacer, voy a dar un paso para atrás, que es lo que he hecho ahora en octubre. Y básicamente eso, he dado un paso para atrás para dejarlo otra vez como hobby y para quien tenga paciencia y para mis amigos.
O sea, para quien te pida algún setup completo que a ti te motive. Pues
sí, y sobre todo sin deadline. Porque sí, ahora mismo hay muchas cosas. Jornada completa de mecánico más dos o tres proyectos que están ahí en marcha, pues, y luego saca tiempo para entrenar, pues está complicado. Así yeah. Que sí.
¿Cuál es la bolsa que más has fabricado? ¿Barrilete de manillar, el tipo Durum?
De las que más, bolsa de cuadro. Al final.
A medida, ¿no? Para cada cuadro.
Claro. Claro. Al final intentamos, bueno, la idea era un poco sacar como un modelo de cada, un poco para tener modelos hechos y que saliesen más rápidos, pero al final la gente que va a buscarte y que va a algo custom, básicamente lo que buscaba era la frameback y a veces pues complementaba con alguna otra bolsa para hacer un pequeño setup o algo así. Pero casi siempre todos los pedidos llevaban una frameback. Y la historia de la frameback, claro, es a medida. Al final, el tiempo que te lleva y el dinero que puedes pedir por algo así, estaba en un compromiso que al final no salían cuentas. Pero bueno, no sé, muy contento al final por haberlo puesto en marcha y sobre todo Por la cantidad de gente que me ha traído a mi vida. Entonces, bueno, pues eso, muy contento. Hay mucha gente con la que tengo a día de hoy relación que posiblemente no habría sido sin Kerkus o habría sido más tarde o de otra forma,
Sí. No,
pero
desde
bueno.
luego en el has estado, llevas un poco tiempo, pero sí que es eres conocido en el mundillo. Mucha gente conoce Kerkus, estás metido en bastantes fregados. Tú mismo, bueno, estás mucho en la comunidad sin prisera, ¿no? De rutas tipo quedadas por montañas vacías de fin de semana. Pero también has hecho eventos más competitivos, tipo Badlands, por ejemplo, o la Gran Vertical que estuvimos tú y yo, aunque me parece que la Gran Vertical la hiciste junto con Silvia, que estuvo hace 4 episodios, en el 86 con nosotros, que lo hicisteis en formato sin prisa absoluto, ¿no? En 3 días o 4 incluso.
Sí, de hecho ahí fue un poco ir directamente a sabotear o a sacar de quicio un poco a Eliseu. Y bueno, a ver, yo no me considero muy competitivo y de hecho, claro, yo cuando fui a Badlands la primera edición, yo no sabía lo que era eso. Yo fui ahí y pensaba que era otra cosa. Y de hecho no conocía ni siquiera la Clan Morton. Y cuando apareció, me acuerdo que todo el mundo estaba como, wow, ¿quién es? O sea, ha llegado, es él. Y yo pensaba, ¿y quién es él? Y todo el mundo ya en el briefing ya sabía que era la persona que iba a ganar, a no ser que le pasase algo. No le pasó, solo paró 20 minutos. Y recuerdo, claro, recuerdo que también había mucha gente como yo que iba simplemente a terminar dentro de tiempo, a vivir esa aventura. Y recuerdo estar a punto de irnos a dormir en una estación de tren que está antes de Tabernas, como, no sé, creo que no era ni mitad del track. Y creo que alguien miró el móvil y dijo, hostia, que hay uno que ya ha llegado. Estamos así, los cuatro que estábamos durmiendo ahí fue de, hostia puta, no me lo creo, o sea, es imposible. Pero bueno, sí. Y luego, sí, yo es que al final lo que más me ha enganchado de la bici, a diferencia del senderismo o del alpinismo de donde venía, es que podía hacerlo solo y podía compartirlo. Al final, irte a la montaña solo es un poco más delicado. Puedes meterte en fregados que igual si estás solo, mucha experiencia tienes que tener. Y tampoco ir a caminar solo era algo que hubiese hecho ni que me motivase. Y de repente con la bici descubrí que me gustaba ir solo, que me gustaba ir con gente y que me gustaba ir rápido y me gustaba ir lento. Entonces, es eso, disfruto mucho un poco todo lo que implica, tanto lo social como lo paisajístico, como lo cultural. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me llena o que valoro que ha traído mucho a mi vida la bici, es, por ejemplo, conocer mucho más en profundidad el entorno inmediato que de donde vivo. Al final hay sitios que en coche no ves, que caminando no son interesantes y que de repente en bici, hostia, pues de repente dices, hostia, esto estaba aquí y no lo había visto.
Tal
Entonces es
cual.
una de las cosas que a mí más me enganchó.
Y eres sobre todo carretero, gravelero, mountain biker, ¿o todo?
Pues yo empecé con la de gravel y sorprendentemente luego llegó la carretera a mi vida y dije, hostia, esto está guapo. También soy carretero poco carretero. me paro a hacer fotos si estoy en un sitio bonito. Intento buscar las carreteras más abandonadas y que menos tráfico tienen y generalmente peor estado están. Y eso, pero sí, he hecho, la verdad es que al final, a día de hoy, hago casi más carretera que gravel porque para entrenar y estar en forma es como que me parece más eficiente o me parece más interesante.
¿Te entrenas con algún propósito o simplemente el estar en forma?
Básicamente estar en forma para cuando quiero hacer cosas un poco más gordas o hacer un viaje más largo o disfrutarlo más. Al final va un poco por ahí. No me entreno ni con potenciómetro, ni hago series, ni me compré un pulsómetro porque parecía que había que tenerlo si pretendía ser ciclista y lo estuve gastando unos meses y dije, pues es que esto es incómodo, yo aquí no. Entonces, nada, me lo quité. Así que... Y mountain bike, pues es que no he hecho mucho. Y ahora justo en la tienda en la que estoy, como hay bicis de enduro y justo hay bicis de test, algunos martes o algunos días en la parada del mediodía de comer, hay un par de compañeros del curro que le dan y le dan fuerte. Y entonces pues la idea es un poco aprender también el tipo de bici que estoy trabajando ahora. Y aprender un poco una disciplina nueva. Y la verdad es que me está gustando bastante, pero me veo muy lejos de las locuritas que esta gente con la que salgo hacen, porque es que pantojo ya. Si
alucinante. Saltos,
pues yo no sabía alucinante que eso se podía hacer con una bici, desde luego.
Sí. El otro día, hace 3 semanas, estuve yo... En invierno me gusta a veces hacer carreras cortas de mountain bike para meter así un achuchón a las patas y al corazón. Y hace poco estuve en La Rioja en una. Me parece que éramos 5 con bici rígida. Y la gente que iba con bici de enduro, bueno, o no de enduro, pero con doble.
Con una doble, ¿no?
Hostia, yo era un auténtico abuelo al lado de la gente que lleva toda la vida haciendo mountain bike y que tienen una bici buena para eso. O sea, yo bajaba cuadrado y la gente va pegando unos saltos que me dan una envidia. Sí. Pero me alegro de no tener un juguete de esos porque la rotura de clavícula la regalan en ese deporte.
Sí, y si no es la de clavícula, es la de cambio o la bici entera.
Es un pozo sin fondo de dinero.
Sí, es una disciplina que veo más interesante de lo que desde fuera me parecía. Pero, vamos, que me tira mucho para atrás el tema del mantenimiento de la bici. Es que es lo que dices, es un pozo sin fondo de ahora has roto el cambio, ahora has roto la llanta, ahora cubiertas, ahora discos, ahora todo. Ahora mantenimiento de amortiguador, todo. Y eso, pues ahora tengo la suerte de que puedo tirar mano de las bicis de la tienda. Y tampoco voy a apretarlas como para romperlas, pero bueno, que es algo que digo, hostia, yo a mí no sé. Bueno, está ahí, es algo que estoy aprendiendo y al final siempre es un poco de técnica nueva para que siempre en el gravel que yo hago, pues siempre que vas un poco al límite a veces, o cuando haces una prueba que ha hecho otra persona y no es precisamente gravel, pues siempre viene bien un poco de técnica.
¿Existe la prueba gravel o es un invento?
Es un invento, desde luego.
Es un invento. Total. Sí. Oye, sí. Uno de los motivos principales de esta entrevista es el proyecto Rodera que has echado a rodar con un par de compañeros. Muchos de los oyentes del podcast están muy interesados, la mayoría diría yo, hacen bikepacking, algunos como forma de vacaciones, otros pues para descubrir rutas y entrenarse un poco para alguna para alguna prueba. Y quizás la madre, la que todos conocemos, la que creó Ernesto Pastor, que ya estuvo en el podcast invitado hace unos cuantos meses. Tú has creado algo parecido por la comunidad valenciana. Cuéntanos qué es Rodera y quiénes sois vosotros.
Pues, a ver, nada, al final el proyecto de Ernesto yo creo que puso en marcha muchas cosas, en muchos sitios diferentes, y la realidad es eso, la cantidad de proyectos similares que ahora están germinando y proyectos incluso no relacionados directamente con diseñar rutas, sino, por ejemplo, Kerkus, que en su día empezó a andar un poco con esa impronta, ¿no?, que dejó el proyecto de Montañas Vacías. Y Rodera, básicamente, es un humilde intento de trasladar esa filosofía y esa forma de hacer, esa forma de acercarse al territorio y de un poco devolver todo ese trabajo y ese esfuerzo que otras personas hacen en otros lugares y que a nosotros nos permiten conocer en profundidad un territorio que no es nuestro, que no conocemos, que no transitamos y que gracias al trabajo de otras personas podemos visitarlo en relativamente pocos días y empaparnos, ¿no?, de profundidad de eso. Entonces, Rodera era un poco el intento de, vale, pues aquí en Valencia no hay nada parecido, vamos a intentar ponerlo en marcha y como solo no puedes, pero con amigos sí, pues empezamos a echarlo a rodar con otro amigo, Santi y Sesc. Y eso, Rodera es ese proyecto, es esa idea un poco ambiciosa. Y Camí dels Assagadors sería como la primera gran ruta, la primera ruta larga que hemos publicado. Está todavía un poco por acabar de publicar la guía y tal, y algunos atajos que ya están mirados y listos y que hay gente que ya los está probando. Pero bueno,
El recorrido... El recorrido principal, el recorrido madre, sí que está publicado, que son unos 620 kilómetros, algo así. Lo que pasa es que estáis ahora creando como loops dentro de ese recorrido para acortarlo un poco para quien quiera hacerlo en menos días, ¿o sí?
Sí, la idea como el germen un poco fue adaptar el GR7 que atraviesa el territorio valenciano en su totalidad de sur a norte. Es un GR de senderismo, entonces como que la idea inicial fue, hostia, vamos a adaptar esto a gravel. Y eso al final pues fue evolucionando a esto. Hay zonas que igual no tienen tanto sentido, hay zonas, como te decía antes, hay zonas que caminando no son tan interesantes, pero de repente en bici sí que lo son. Entonces... Y un poco también por acortar fue de, bueno, pues vamos a empezar en Valencia y más tarde si podemos abarcar Alicante, Castellón o tirarnos hacia el lado de Cuenca, pues ya se irá haciendo. Entonces el recorrido madre empieza en Gandía, se mete hacia el interior de Valencia y luego ya va subiendo por el interior de Valencia hasta tocar un poco Cuenca y Teruel y baja por la Calderona hasta Sagunto. De entrada, ya como está planteado ahora mismo, tú puedes coger el tren a Gandía y acabar, por ejemplo, en Siete Aguas, que sería la mitad del recorrido. Ahí hay tren, entonces puedes abandonar ahí.
Hay escapatoria,
o puedes subir a Siete Aguas e irte hacia Sagunto y hacer el otro medio track. También puedes coger el tren a Moixent, por ejemplo, que está cerca de Font de la Figuera, que es un poco la zona suroeste de la ruta. También puedes acortar por ahí. Hay gente, de hecho, que lo ha hecho porque ya conocía la zona del Serpis, que hay un tramo de Villaverde que cogemos, o ya conocía la zona del Benicadell y prefería ir como más directo a lo que no conoce, porque es bastante desconocido, que es la zona del interior de Valencia, de la zona de Enguera, Llora, Cofrentes y Cortes. Es una zona muy, muy despoblada Y de hecho, un poco a raíz de empezar a hacer la ruta y empezar a elaborar los textos, pues descubrimos, por ejemplo, que está incluida dentro de una región que sería la tercera región menos poblada de la península ibérica, después de la Serranía Celtibérica, que es mucho más grande, y de la zona de Extremadura, Salamanca y tal, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es también otra de las zonas con alta despoblación. Pues hay una región entre Albacete, Cuenca y Valencia que también está bastante despoblada y por el que pasa la ruta.
Ah, mira.
Y la
Y
idea.
has dicho que también pisa Teruel.
Pisa un tramo de Teruel pequeñito cuando sale de la Yesa y sube hacia Vejuela. Vejuela es Teruel y hay un tramo arriba que haces como en una sierra hermana de Javalambre que está justo enfrente y que sería un poco como esa es el final de digamos de la Calderona, el principio de Javalambre. A
Ah,
nivel
mira.
paisajístico es como Javalambre. De hecho, entras en Teruel y es que es 100% evidente de que has cambiado. Y hay un tramo que haces ahí por arriba que va sorteando entre Valencia y Aragón y llegas ya a la base militar abandonada del Toro, que sería el punto más alto de la ruta, 1500 metros. Y de ahí ya enfilas toda la Calderona hacia Sagunto.
¿Cómo
Y luego.
definirías el tipo de, cómo definirías el tipo de paisaje que se puede encontrar a alguien que quiera ir a hacer el Camino de Sasagados?
Pues Mediterráneo, obviamente el pino es el rey, y luego mucho barranco y muchas paredes de caliza, que para nosotros de aquí pues ya como que no nos impresionan tanto, pero luego la gente que viene de fuera, que no tiene ese tipo de paisaje, de repente flipa con los paredones y los barrancos, que hay aquí en el Mediterráneo. Y le llaman la atención. Luego lo definiría como con muchas pendientes. No hay grandes
¿Ah, sí?
puertos, pero las pendientes aquí son muy duras. Es la realidad.
Rompepiernas, o sea,
Es
sierra
bastante
total.
rompepiernas y el desnivel creo que engaña, lleva engaño a más de uno. Algunos de los que se han metido ahí dicen, hostia, esto es más duro de lo que viendo el perfil parece.
¿Por qué? Hemos dicho que
Intenta.
son 600, 620 kilómetros. ¿Y cuánto acumula?
12.500.
Buena.
Pero bueno, sí que hemos intentado que sea casi todo lo más ciclable posible. Obviamente, siempre hay algún tramo que simplemente por la pendiente o porque el terreno suele ser un terreno bastante seco, entonces hay pendientes que si ha llovido un poco o hay más piedra, pues según lleves de cubierta y de desarrollo y de técnica, pues te va a tocar empujar un rato. También al final, si te toca empujar, va a ser poco rato. Y en general las cosas no están puestas a mala hostia y si te toca empujar es porque luego llegas a un sitio que merece la pena haber llegado ahí.
Bueno.
Entonces, pues eso.
No sé si creerme, eso de cuando alguien me dice, no, 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 casi no hay que empujar, no está puesta mala hostia, digo, ya te diré cuándo vaya yo, porque
Bueno,
ya no
pues
me creo
es
nada.
vente, vente, vente y la ves. Todavía hace buena temperatura para venir.
Sí, ¿no? ¿Qué
Verano,
diría?
sí, es un territorio que en verano es duro, duro. Es duro porque es muy seco, cuesta en algunos tramos cuesta encontrar agua, cuesta encontrar fuentes y te puede hacer un calor que te puedes quedar muy preparado, tienes que venir para poder venir en verano. De hecho, una de las pocas personas que lo ha hecho entero, que es un amigo de aquí de Alvalade de la Ribera, la hizo entera él solo, muy rápido. A finales de agosto y yo le decía, cuidado, cuidado, pero claro, él también es de aquí y sabe lo que hay. Pero sí, es terreno seco. Entonces, y en verano peligroso.
¿Cuál es el tramo que dirías tú más comprometido a la hora de encontrar alojamiento de oferta de alojamiento de pago, comida y agua?
El tramo más delicado es desde Font de la Figuera hasta Siete Aguas. Ahí, cuando te metes ahí, salir no es fácil. No es fácil siguiendo la ruta. Luego, en un momento dado, es curioso porque es un territorio que vas a estar solo y vas a estar muy solo y te va a parecer muy vacía, pero no dejas de estar a tramos a 50, 60, 70 kilómetros de la costa. Entonces, si tienes que huir, porque hay a veces que te toca tirarte para abajo, en general te puedes tirar hacia el este y básicamente te dejas caer hacia la civilización. Pero arriba el tramo es entre Font de la Figuera y Siete Aguas, es delicado. Y luego el tramo de Sinarcas arriba al noroeste de la ruta, de Sinarcas a Aras de los Olmos, también cuidado. Es el tramo de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia. Tampoco tienes de nada. Tienes paisaje muy bonito, vas a estar muy solo. Los mejores refugios de la ruta están ahí y, de hecho, la mayor concentración de refugios está en esa zona. Pero no vas a encontrar fuentes y de Sinarcas a Aras creo que son 60 kilómetros que se te van a hacer largos.
¿Os ha dado tiempo
Pero
de
bueno.
curraros un mapa con donde estén marcados los refugios, fuentes de agua más interesantes? ¿Habéis podido hacer algo así?
Sí. De hecho, cuando lo está publicado, lo tenemos publicado en Instagram y en la web. Marcamos sobre todo los refugios porque siempre van a estar, pero las fuentes no podemos asegurar que estén siempre con agua. En general, las que marcamos en la guía son las que sabemos que casi casi siempre llevan agua y de todas maneras siempre es un territorio que siempre hay que llevar agua además por si acaso, por lo que pueda pasar. Entonces, no esperes poder cargar agua fuera de pueblos, aunque hay algunas fuentes que están ahí y generalmente llevan agua. Pero este año, por ejemplo, no ha llovido nada. Yo, si alguien me pregunta, le diré que coja agua en todos los pueblos y que mire cuántos kilómetros tiene hasta el siguiente pueblo, porque te puede llevar sorpresas.
¿Cuál sería tu zona favorita de la ruta?
Uf, qué difícil eso, ¿eh? Mi zona favorita de la ruta. Uf, pues es que es muy complicado decirlo, ¿eh? Yo creo que la zona de la Muela de Cortes es una zona muy bonita, es muy árida. Vas por un camino que va a media ladera, que se llama el Camí de la Solana. Es un antiguo camino. Pues eso, que se usaba también para transportar ganado y rebaños y animales de Bicorp hacia la zona de Cofrentes, Jarafuel y Jalance, que es el Camí de la Solana. Para mí es bastante especial y es un buen rompepiernas. En el track, en el perfil no lo ves y cuando llegas ahí se te hace bola porque es un sube y baja de 10 metros para arriba, 10 para abajo, 10 para arriba, 10 para abajo. Pero tiene un encanto para mí especial, sobre todo porque acabas en el alto del Cinto Cabra, que es la parte más alta de la Muela de Cortes. Estás ahí a mil, mil poco y acabas haciendo los últimos 4 kilómetros de, para mí, el puerto más bonito que tiene Valencia. Y está muy bonito. Y luego hay un tramo que estás ahí arriba en la Muela un rato, unos kilómetros. Pasas por un refugio también bastante, bastante aseado. Y de repente te encuentras con el cañón del Xúquer, que lo cruzas un poco por lo que pensábamos que era como la zona más más espectacular de lo que es el Xúquer. El Xúquer atraviesa todo el interior de Valencia totalmente encañonado y desde Cofrentes hasta Sumacárcer es un cañón largo y que realmente siempre ha sido una frontera natural ahí. Y hay muy pocos caminos y muy pocas carreteras que lo crucen. De hecho, hay dos o tres. Y son unos cuantos kilómetros de río, ¿eh?
Qué bueno.
Entonces, ese tramo yo creo que es muy espectacular y que a la gente le llama la atención.
Vale, y ahora te voy a comprometer. ¿Qué tipo de bici de desarrollo, sobre todo, y de neumático recomiendas para alguien que quiera hacerse esta Semana Santa el Camí del Sasagà 2?
A ver, un muy, 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 muy mínimo es un 40. Y para mí vas a ir cómodo a partir de 50, 700 por 50, que es 29 2.0.
¿Mountain bike?
Sí, se puede hacer con bici de gravel. Y de hecho, de la gente que lo ha probado y de las veces que hemos ido a probar, hay tramos que yo antes de tener esta bici ya estaban diseñados y a mí me cabían 43 y se hacían con 43 porque es lo que tenías. Pero cuando los he vuelto a hacer con 700 por 50 dices, hostia, más cómodo. Entonces, pero vamos, que al final es una ruta que está pensada para gravel, la vas a poder hacer. Cuanto menos balón lleves, pues un poco más incómodo vas a ir y un poco más te va a costar avanzar.
Más cascado vas a acabar de riñones y cervicales, ¿no? ¿Bajadas técnicas hay o es mayoritariamente pistas?
Bajadas técnicas no hay, es casi todo son pistas, ¿eh? Sí que hay un tramo de pista que está bastante roto, que es cuando te dejas caer hacia el cañón del Turia, antes del embalse de Najever. Es un tramo muy cortito que bueno, te lo tomas con calma. El tramo malo igual son un par de kilómetros, como a lo máximo. Pero enseguida te darás cuenta de que merece la pena meterse por ahí y de que merece la pena remontar el cañón del Turia hasta el embalse. Pero básicamente todo se puede hacer montar en la bici. Algún tramo en la Calderona. La Calderona al final es una sierra con mucho rodeno y el rodeno al final lo que hace es que las pistas son muy de tierra muy suelta y algún tramo después de la Masía de Tristán te costará también. Pero vamos, que suelen ser tramos cortos y que tampoco haya forma de esquivarlos fácil.
Ya. Y algo importante que no hemos hablado, ¿cuánto porcentaje de asfalto tiene?
30%. 30% vale. De asfalto, 70% de gravel. Y de hecho, bastante parte del asfalto que tiene es porque en la zona de Cofrentes y Cortes, y la Muela de Cortes, es una zona que muchas pistas se asfaltaron porque tenemos allí la central nuclear de Cofrentes y tenemos la presa encima de la Muela de Cortes de bombeo de agua y se hizo un plan de emergencia en su día, entonces muchas de esas pistas se asfaltaron. Es asfalto, pero con pendientes a veces de casi el 20. O sea, es como una pista asfaltada. O sea, que se rueda muy bien y se agradece después de lo que ya llevas de tute, pero que son tramos que aunque sea asfalto, es que vas a estar solo. No pasan coches prácticamente.
Sí que se agradece el asfalto, sí. De hecho, yo siempre pienso que lo mejor del gravel es el asfalto.
Ese momento,
cuando,
¿no?
Acabas cuando de repente bajar, que está en una pista rota que llevas ahí 10 kilómetros bajando, que te las muelas te saltan y de repente llegas a asfalto, sí. Y haces ¡oh! ¡Qué placer!
Sí, sí, sí. Ese momento es gustoso. Pues sí, pues hay para ti de eso. Ahí. Allá arriba.
Vale. Muy bien. Pues ir acabando con la ruta y con el proyecto Rodera. ¿En cuántos días piensas tú que es factible hacerlo en un modo disfrutón de conocer el entorno? Obviamente, 2 semanas sería una maravilla, pero no solemos tener tanto tiempo.
Pues, a ver, yo es que últimamente cada vez voy más lento. Y entonces creo que te puedes tirar 8 y 9 días perfectamente. Y de hecho hay tramos que hay un poco de compromiso, porque hay tramos que, por ejemplo, entre el camping de los Carasoles y Bicorp, pues hay 50 y largos 60 kilómetros que no hay nada. Entonces, si vas a dormir a mitad, también tienes que cargar. Hay tramos así que son bastante largos y entonces, si vas lento, tienes que ser consciente de que no vas a llegar al pueblo. Entonces, si quieres dormir ahí, tienes que cargar antes de salir del pueblo. De todas maneras, ya te digo, es un recorrido que yo siempre he dormido o en los refux o haciendo bivac, pero bueno, que la gente que ha ido viniendo ya, en Sinarcas hay alojamiento, o sea, casi todos los pueblos tienen suficientemente entidad como para tener un alojamiento, un bar, una panadería, y casi todos tienen un pequeño supermercado, que es un poco la diferencia con Montañas Vacías.
Yeah.
Que llegas a pueblos que, bueno, sí, hay una fuente, pero no hay nada.
Ya, yeah, pero él es demasiado inhóspito y recóndito,
sí.
Todo.
Sí, sí. Pues aquí, muy bien. Yeah. Los pueblos te costará llegar, pero cuando llegues prácticamente tienes de todo.
Bien. Es de agradecer que creéis rutas de este estilo. Aquí por el programa pues hemos presentado unas cuantas. Por supuesto, Montañas Vacías estuvo. Tuvimos invitados también a los de Albayut. Me encanta, que yo creo que a la mayoría de la comunidad, de la gente que nos gusta un poco la aventura, el backpacking, es de agradecer estas rutas, porque a mí me gusta mucho pasar tiempo y perder tiempo en mapas y hacerme yo mis tracks, pero poder tener a disposición este tipo de tracks hechos de una manera tan altruista y con tanto buen gusto y con tanto amor, es de agradecer, porque al final te bajas el track y no hace falta que conozcas la zona, te fías de las pistas y senderos que te han propuesto, y al final descubres un territorio que de otra forma pues es imposible. Como conocerlo como alguien local que se ha tomado tanto tiempo, si vienes desde fuera es imposible. Así que se agradece mucho estos proyectos, y espero aquí en el programa ir presentando más. Que últimamente por rutas así en España no será, ¿no? Pero hay un montón.
Sí, 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 sí. Está, ya te digo, yo creo que al final están germinando esas semillas que de gente que se dejó atravesar un poco por Montañas Vacías y se volvió con algo que hacer para su territorio y algún. Ya te digo, es que al final para mí esto es como pues tener una excusa, ¿no? De salir más, de ir a rincones que no conoces y ir a conocerlos, y rincones que conoces y quieres enlazar. Al final parece muy altruista, pero también hay cierto egoísmo en todo esto. Porque al final lo hacemos porque nos gusta perder horas y horas mirando mapas, horas y horas mirando posibilidades, imaginando líneas, y nos gusta salir al monte. Entonces, al final, un poco la idea era esa. Vamos a aprovechar esto y que esta excusa también sirva para que salgamos más y descubramos un poco lo que tenemos aquí al lado.
Claro que sí. Muy bien. Ya para ir cerrando un poco la entrevista, otro plato fuerte del que quería hablar es el evento que estáis creando. Cuéntanos entre quiénes, aparte de ti, un evento que lo habéis llamado Be Nice, que va a ser a final de mayo, entre el 30 de mayo y el 2 de junio, ¿no? Que bebe mucho del espíritu ciclismo sin prisa y comunidad bikepacking, ¿no?
Sí, Be Nice nace un poco, Ernesto en su día puso algunas quedadas en marcha y luego para nosotros un poco aquí en Valencia la que arrancó todo esto fue un poco la quedada de Suria, que organizaron Cris y Irra en Teruel, allí en Orihuela del Tremedal. Y esa quedada, la verdad es que fue muy bonita. Fue muy bonita tanto por el entorno como un poco el ambiente que se creó. Y a raíz de eso, gente que estuvimos ahí y gente que fue apareciendo luego, pues se han ido organizando de forma bastante informal pequeñas quedadas en otros lugares. De fin de semana y un poco el boca a boca de invitar a alguien que piensas que lo va a disfrutar y que va a encajar con esa filosofía. Entonces, siempre había gente que cuando al final publicas fotos, stories y cosas en redes y siempre había gente que te dice, hostia, ¿cómo me puedo enterar yo de esto? ¿Cómo puedo participar? Que igual, por lo que sea, no tiene esa red de amigos con los que es pedalear tanto o participar en este tipo de historias, o simplemente la red no le ha llegado todavía. Y entonces decidimos un poco poner esto en marcha. Y al final, un poco también, lo que te comentaba, ¿no? El post este que hizo hace unos meses Ernesto, un poco mapeando todos esos eventos no competitivos que tenían lugar a nivel un poco mundial, pero bueno, muy enfocado en Europa. La realidad que se vio ahí es que en España somos de sangre caliente y casi todo lo que hay y se organiza en torno al bikepacking, que además cada vez es menos bikepacking, porque al final casi todo el mundo va de hoteles y de tarjeta, que es un poco también algo que a mí siempre me ha chocado mucho de estos eventos. Pues bueno, se vio que en España faltaba algunas cosas y faltaban organizadores de ese tipo de eventos, que pues eso, que en Italia y Reino Unido son, no te diría que mayoritarios, pero mueven un volumen importante de gente y de intereses, o sea, quiero decir, que hay mucha gente detrás que busca ese tipo de eventos. Y entonces, pues bueno, Ernesto nos dio permiso para organizarlo allí en Puerto Mingalbo. Y entonces, pues eso. Y los que estamos detrás de esto, te digo un poco, los que estamos detrás de esto somos Bob, Will, Sam, Héctor, Juli y yo. Somos 6 colegas de aquí y algún colega más que está echando muchos cables, como Clara, Saray o Dani de Festinar, que al final están poniendo también mucho de su parte para ayudarnos a sacar esto adelante.
¿En qué va a consistir?
La idea es eso, hacer un encuentro de 4 días en una masía entre Puerto Mingalbo y Vistabella, a los pies un poco de Peñagolosa, que es montaña emblemática aquí del País Valenciano.
Y la subimos en la Gran Vertical el año pasado. Yo la subí a las 12 de la noche, no vi nada.
Pues te lo perdiste. Es que si vas rápido, te lo pierdes. Nosotros lo vimos todo porque todo lo pasamos de día. Es esa zona. Es una zona muy bonita. Y bueno, pues encontramos una masía que reunía más o menos lo que queríamos, que era un espacio hermoso, tranquilo, y que fuese un buen sitio donde si uno de los 4 días no te apetece pedalear, te puedes quedar ahí y va a ser un gran día también. Entonces la idea es que propondemos, la idea es proponer bastante varias rutas por la zona de diferente dificultad y distancia, y que durante el día la gente un poco haga las rutas que le apetece, y que hacia la tarde nos volvamos a juntar todos en la masía. Y bueno, pues por ejemplo hay un día que viene Ana Zamorano y dará una charla sobre sus viajes en bicicleta. Hay otro día que vendrá Chris de Suria y nos hará una clase guiada de yoga. Entonces, bueno, pues al final es un poco tener tiempo de pedalear, porque es lo que nos gusta, pero tener tiempo de interactuar con gente que no conoces y eso, conocer gente nueva, y que al final es algo que en los eventos tipo carreras y cosas así falta bastante, porque tú al final conoces a los que van más o menos a tu ritmo, y generalmente si vas lento son eventos que cuando llegas la magia ya se lo ha llevado todo, y cuando llegas a meta prácticamente está el organizador para que le devuelvas el localizador, y muchas veces no hay nada. Entonces, eso es una pena, y es un poco algo que nos movía un poco también a hacer este tipo de evento, que al final vayas rápido o lento, por la tarde vas a tener rato para conocer a gente que le gusta lo mismo que a ti, pero o está más fuerte o está más floja. Es que no hay más.
No hay además. ¿Y de cocinar? ¿Se va a cocinar ahí en comunidad, entre todo el mundo? ¿O va a haber catering?
Vale, tema cocina. Tema cocina va a ser, nosotros vamos a poner una media pensión, y que será desayuno, merienda y cena. Y los medios días, algunas de las rutas pasan por los pueblos de alrededor. Puedes comer allí o puedes comprarte algo para comértelo en el campo, o te puedes llevar de casa algo para comerte allí. Pero, ¿por qué decidimos hacerlo así? Principio, final de primavera, zona del Mediterráneo, tema incendios es delicado y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no queríamos que 40 personas estuviesen cocinándose con un hornillo en mitad del bosque. Eso no era ninguna buena idea. Entonces, la media pensión irá incluida en la entrada y lo que es las comidas. La gente que se distribuya por los pueblos o que se lleve algo frío y que se vaya, que se gestione un poco.
Muy bien. ¿Tenéis página web donde esté todo explicado?
Estamos trabajando en ello. Todavía no está disponible. Estamos arrancando también un poco con el Instagram. La verdad es que nos ha costado un poco arrancarlo. Es la primera vez que estamos organizando algo así y se nos ha alargado un poco el tema de buscar patrocinadores y todo esto. Pero bueno, la verdad es que en ese sentido la respuesta ha sido bastante guay. Contamos con algunos patrocinadores como Café du Cycliste, Kona, Algo Pondrá, Nano de Geosmina también nos echa un cable. Puede llamarle y acto seguido dijo yo sí, a tope, a lo que sea.
Eso está en todo el Nano.
Y alguno más que se me olvida, porque yo la parte de patrocinadores no lo tengo tan... No es la parte del trabajo que me estoy encargando, entonces hay cosas que igual me estoy dejando, pero bueno, todo se irá diciendo en redes y todo irá.
O sea que para estar atentos del proyecto, lo mejor a día de hoy es seguiros en Instagram.
Sí, te pasaré ahora la cuenta para que la pongas si quieres en la descripción del podcast. Te voy a mirar exactamente. Básicamente es B-Nice. Y a ver, es que tengo aquí abiertas tantas cosas. Pero sí, es B-Nice.cc o algo así. Por ahí estará. Ahora luego te paso el Instagram. Vale. ¿Vale?
Muy bien.
Y ahí cuando esté la web ya también lo iremos diciendo por ahí.
Lo compartiremos, es decir, Ciclofactoría, por supuesto, lo compartiremos. ¿Cuántas personas, cuántas inscripciones abiertas va a haber? ¿Cuántas plazas?
Pues plazas serán unas 70 personas, más o menos. Tampoco
Hostia,
queríamos algo
tremenda masía.
súper. Sí, y eso es otra. La masía da para unas 25 personas en habitación. Hay algunas habitaciones grandes que serán para compartir y hay habitaciones que serán de dos o de tres que compartes con, pues por ejemplo, voy a ir con mi pareja o voy a ir con dos amigos o lo que sea. Pues ya te pillas como la habitación para vosotros o para tener más intimidad, lo que sea. Y luego el resto de personas, vamos a habilitar una zona de acampada alrededor de la masía. Entonces esa será un poco la parte más aventura de dormir fuera, tienda de campaña, y será un poco ese mix, tienda de campaña o si quieres un poco más de lujo, pues habitaciones.
Muy bien. Uno de los principios de este tipo de eventos creo que es el hacerlo accesible a cuantas más personas mejor, bien por su estado físico de forma, su estado de forma, bien también por el coste que tiene el fin de semana. Creo que suele ser bastante reducido, ¿no? ¿Tenéis ya pensado cuánto va a salir el fin de semana?
Sí, más o menos, bueno, hablas de fin de semana, pero son 4 días. Entonces, al final, son 4 días con su media pensión. Más o menos el coste de acampada estará en torno a 160, 170. Y las habitaciones un poco más. Todavía estábamos acabando de perfilar. Pero vamos, andará por ahí. Al final, nos hubiese gustado hacerlo más accesible. De hecho, la idea de buscar patrocinadores era un poco qué parte del alquiler de la masía y de la comida
Se
recayese
puede
más
costear.
en que se costease con patrocinadores, pero bueno, es el primer año, no hay dinero. Habrá un welcome pack bastante nutrido de historietas, de gorras, de bidones o de lo que sea, pero bueno, ese es un poco el precio de entrada. De todas maneras, también al final era un poco de consigamos o no patrocinadores, este precio nos parecía como, bueno, sabemos que obviamente no todo el mundo puede pagar eso por 4 días, pero nos parecía un precio bastante accesible y sobre todo si lo comparas con muchos eventos de ultra distancia
Sí, desde
que te
luego.
dan menos por más.
Desde
Entonces, pues
luego.
bueno, más o menos dijimos, bueno, pues vamos a probar. Yo creo que es, o sea, pensábamos que era pagable y a ver qué pasa.
Sin duda. Muy bien, pues yo este año no podré estar ahí porque
¿Qué
justo me pilla que
tienes?
tengo la Termes 53 en Mallorca.
Ah, pues.
La
Muy bien, tú
primera tocha.
la primera larga. ¿Qué
Sí.
tienes tú este año?
Pues de momento confirmado que tenga así en la cabeza. Bueno, este fin de semana vamos a coincidir tú y yo en La Garba,
Cierto, no
en
estoy
Lo
preparado,
Flamenc.
no sé tú, pero.
Tampoco.
Bueno, coincidiremos en la salida. Yo hago la que es un poco más corta.
La cabra.
No sé si es la cabra, sí.
Sí, la cabra. Kiko también va a hacer la
Sí.
cabra.
Al final
Vamos.
hace Kiko la cabra. Vale.
Sí, venimos
Pensaba
6 de
que.
Zaragoza.
Vale.
No, al principio iba a hacer Flamenc, pero vamos 6 colegas y han decidido hacer la cabra. Yo,
Muy bien.
como me apetece pegarme cuantas más horas por el tema mental, por el ir ensayando ya lo que es la soledad y el no parar de pedalear, pues lo uso como entrenamiento para la siguiente, que será la primera grande, que es la de Mallorca, la Termes 53. Y
Qué guay.
luego haré Transpirines
¿Otro vas?
y
¿Otro
otra vez,
intento?
la cuarta vez. Este
¿Cómo va
año,
esa rodilla?
como pues este año, como tengo ya bici de gravel, le voy a poner neumáticos de 30
Muy bien.
y la haré con el desarrollo de gravel, que es una maravilla.
Oye,
Así
no
que
sabía que tenías bici de gravel ya. ¿Qué
desde
bici
esta
te has pillado?
desde hace 7 días.
¿En serio?
Sí.
Muy bien.
De segunda mano, es la que me dejaron el año pasado para irme a Noruega. Y,
vale.
Y ahora ya la he comprado y bueno, la voy a estrenar.
Primero la pruebas y luego.
Sí, tal cual. Hay que probar, antes de comprar hay que probar. Y sí, este fin de semana la estreno. Tengo un montón de ganas. Y tengo un desarrollo súper que me encanta, que es muy rodador y muy escalador, porque tengo plato de 44 y detrás el San Miguel 10-52. O sea que para gravel, pues algún repecho gordo, pues no tengo quizá las piernas, pero para carretera puedo subir fumando cualquier puerto. Así que este año tengo muchas ganas de hacer transpirines con eso.
Muy bien. Sí, seguro que tus rodillas lo agradecen.
Lo van a agradecer. Y luego ya, para cerrar el verano, de Capitals, que este año ya me toca a mí. Kiko lo ha hecho 2 años, pues este año me toca a mí el turno.
El cupo ciclofactoría tiene que estar, ¿no?
Sí, tiene que estar representando.
Muy bien.
Así que sí, luego ya pues alguna más caerá por ahí, pero de momento no he planificado nada.
Muy bien.
Así que este año no puedo hacer el evento Be Nice, no puedo ir, pero estaré al tanto de cómo se desarrolla. Le daremos visibilidad desde Ciclofactoría.
Muy bien. Nada, yo sabía que vosotros sois de sangre caliente y que,
sí,
y que el sinfriserismo todavía no ha entrado en vosotros. Pero bueno, no pasa nada. Se os queda igual.
Muy bien, Alex. ¿Que te tendremos en alguna brevet en Zaragoza este año o no?
Pues este año justo no voy a hacer la de 200 porque es la de aquí, la de Massa Madrid, porque coincidía con la cabra, y la verdad es que no he mirado mucho el calendario. Quiero hacer la de 400 allí en Zaragoza con vosotros porque, bueno, el año pasado subí a la 300 y a la 600 de allí, porque el año pasado sí que había que hacer toda la serie y esas dos sí que me pude escapar. Y este año pues me queda pendiente la de 400 de allí, que la verdad es que tiene muy buena pinta, es una zona que me gusta mucho y lo he cruzado muchas veces en coche para ir a Pirineos, pero no la he pedaleado y sé que es dura y bonita,
muy
entonces quiero ir, pero bueno, tengo todavía que agendarme y sobre todo que entrenar un poco porque este año me he relajado un poco.
Muy bien.
El año pasado al final sí que le pegué más porque había ahí un objetivo, pero este año.
Bueno,
todo
es ponerse. Y el aniversario, ya, que te veo que llevas la camiseta del aniversario del año pasado. Buen guiño.
No, me la he puesto esta mañana, la he cogido y a mediodía digo, hostia, mira, llevo la de la ciclofactoría.
Qué guay. Este año es el 14 de abril, así que si te puedes escapar, ya sabes, paella.
No sé si podré. Además, creo que ya no me puedo escapar del concurso de mecánicos, así que.
No, eso te iba a decir. Este año tienes que participar, sí o sí.
Si voy, me tocaría ir y participar, así que igual este año todavía zafo. Así que nada. Pero iré a la de 400, que creo que es un mes después, ¿no? Más o menos.
Eso es.
Así que nada. Uh-huh. Y de ahí al Be Nice.
Muy bien, Alex. Un placer. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por esos proyectos tan majos que creas. Y nos vemos en nada. Nos vemos este sábado.
Sí. Nada. Muchas gracias a ti por extender la invitación varias veces, reiteradamente. Al final ha sido posible. Y nada, proyectos majos que creo, pero porque estoy con gente maja a mi alrededor que lo hace posible. Y la verdad es que en ese sentido, en Valencia, muy contento con los amigos que ahora son familia que la bici ha traído. Entonces, pues bueno, pues que sin ellos tampoco sería posible. Así que nada.